Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Rotech. Hoy tenemos con nosotros a Luis Escámez, que es CTO de Decycle, una compañía que lo va a petar y que está ofreciendo soluciones de sostenibilidad para pymes. No os lo perdáis. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, Rodrigo. Encantado, macho.
Muy bien, oye, igualmente, gracias por estar aquí y por atender a la entrevista, que siempre estoy aquí dando la turra a los emprendedores y no os dejo hacer las cosas que tenéis que hacer. Decycle es una compañía que provee, como hemos dicho, de soluciones de sostenibilidad para pymes, algo que está muy de moda, pero cuéntanos antes de entrar en qué es Decycle, cuéntanos acerca de Luis. ¿Qué ha hecho Luis? ¿Cuál es tu background? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué pasa después? ¿Y cómo? Ta, 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 pam, aterrizas en Decycle para reventarlo. Cuéntanos.
Bueno, muchas gracias, primero, Rodrigo, por la entrevista. La verdad es que es un placer poder tener estas oportunidades. Pues mira, tío, ¿de dónde vengo, no? Esta pregunta que me dices, ¿por dónde empiezo? Me la pregunto yo mismo, porque he hecho tantas cosas distintas a lo largo de mi vida que bueno, que todo me ha llevado aquí, así que han sido todo buenas. Mira, yo estudié, ADE, ¿no? Business Administration, en ICADE. Estuve 2 años en Inglaterra. Empecé la carrera con desgana, porque yo lo que quería ser era director de cine. Pero ahí estuvieron mis padres, la verdad, muy, muy atentos y me guiaron muy bien. Entonces decidí hacer esta carrera, que era pues, internacional, con negocio. Me encantó, los mejores años de mi vida, sin duda. Vamos, lo echo mucho de menos, se vivía muy bien. Y bueno, durante la carrera pues nosotros hacíamos prácticas, estuve un año en banca de inversión, otro año más banca retail, luego hice alguna experiencia en Accenture, en marketing digital, o sea, ahí ya ves como el pivote que he tenido. Después de eso entré en EY, también como consultor. Era consultoría especializada en la parte de recursos humanos. Y bueno, y se me ha olvidado, por cierto, decir que justo al acabar la carrera tuve un año de música en el que solo producía. Me regalaron un estudio mis padres y bueno, y yo estuve un año produciendo música electrónica y lo sigo haciendo a día de hoy. Sí, sí. Y bueno, la verdad es que todas las experiencias han sido muy buenas, en todas he aprendido de cosas muy distintas, pero ha habido una especie de patrón, ¿no? En todas ellas, incluso en el de la música, que es que yo siempre me he movido, me he manejado en el entorno de los datos y la tecnología, aplicadas a distintos campos, pero ese era mi perfil, ¿no? Y bueno, pues a raíz...
Todo esto que no paramos de oír en las compañías de Data Driven Company, tú eres un Data Driven Man, ok.
Exacto, el Data Driven. Aunque luego, cuando te metes en los detalles de los Data Driven, Strategies y todo eso, luego es muy gracioso cómo lo hace cada uno distinto. Pero sí, totalmente. Yo, donde estoy cómodo es en el mundo de los datos, de Internet... Y de la tecnología, porque vamos, es que me encanta.
Bueno, y cuéntanos, ahora sí, pasa todo esto, tocas creo que todos los palos, o sea, creo que menos socorrista, has hecho de todo. Y bueno, llegas a decir, bueno, pues hay que montar esto. ¿Qué es Decycle?
Pues mira, todo ocurrió el último año de cuando yo estaba en Uruguay. Yo en Uruguay tenía una experiencia increíble. Y de hecho me fui en mi mejor momento, amaba ese trabajo. Yo siempre digo, es un buen momento para tomar decisiones, cuando estás bien, cuando estás cómodo, cuando estás a gusto.
Aquí dicen en lo alto. Sí.
Eso es, cuando estás en el pico, yo creo que es bueno parar y replantearte, ¿no? Porque tomar decisiones cuando estás agobiado o estresado, que siempre lo estamos todos, puede ser un poco peligroso, ¿no? Pero bueno, ahí me iba muy bien. Y entonces ocurrieron dos cosas. Lo primero es que yo decidí hacer un máster de Data Science y de Inteligencia Artificial. para un poco profesionalizar eso que he estado aprendiendo toda mi vida, pues ya para profesionalizarlo y llevarlo a un punto más, ¿no? Ya solo eso me cambió la vida, entiendes cómo funciona el mundo, entiendes cómo funciona un negocio basado en datos, ¿no? O sea, fue brutal. Y de hecho estoy acabando el TFM ahora. Y durante ese año coincidió con el COVID, ¿no? La pandemia y el teletrabajo. Entonces, durante este último año yo he estado yendo a las oficinas de los que son ahora mis dos socios, que son mis dos mejores amigos, que ellos ya habían empezado con la idea de Insight.
Vale.
Entonces, a medida que estoy yendo a las... Bueno, voy a su oficina a trabajar, porque yo no quería trabajar en mi casa solo, empezaba a escuchar las reuniones y a preguntarles, oye, ¿en qué estáis? ¿Qué estáis haciendo? Y bueno, al fin lo vi tan claro y cada mes y cada día que iba, tan chulo y tan claro y tan relacionado con Internet y los datos, lo que yo estaba aprendiendo y la sostenibilidad, que tomé la decisión y aquí he llegado.
Joder, pues bien. Vale, y entonces arrancas en Decycle. ¿Qué hacéis en Decycle? ¿Por qué lo estáis petando? Cuéntanos.
Mira, en Decycle básicamente lo que somos es una plataforma que da servicios de sostenibilidad para pymes, ¿vale? ¿Cómo surge esto? Para entenderlo mejor. Mira, antes de Decycle, mis otros dos socios, ellos tenían una tienda, un e-commerce de productos sostenibles, ¿vale? Es como un Amazon donde todo lo que compras te aseguraba que era sostenible. Entonces, bueno, eso les fue muy bien, varias marcas contactaban con ellos y se empezaron a dar cuenta de un problema, ¿no? Que es que cuando les preguntaban a las marcas números, datos o alguna calificación que demostrase que son sostenibles o cómo de sostenibles eran, no lo sabían dar, ¿no? Entonces no te sabían dar un número, no te sabían dar un progreso, claro, una evolución, no, nada. Y de hecho nos damos cuenta que cada vez más personas les hacían la misma pregunta. Los bancos les estaban haciendo esa pregunta, los clientes.
Es algo que empieza a necesitar ser medido, ¿no? Como tú dices, el mundo de los datos empieza a tocar eso. Hay que cuantificar este tema, ¿no? ¿Cuánto de sostenible eres? ¿Qué hay de sostenible en tu compañía?
Exacto, eso es. Si lo eres, genial, vamos a ver qué es lo mejor, qué funciona más, menos. Y si no lo eres, pues es un tema de empezar y ver, claro, y mejorarlo poco a poco. Entonces, bueno, pues se planteó esa idea. Oye, necesitamos... Hay un problema, que es que la sostenibilidad va a determinar los 20 o 30 próximos años de las empresas. Es el gran reto a nivel mundial. Tenemos un 10% de las empresas, que son las grandes, que ya lo están atacando y tienen los medios y los recursos para hacerlo. De hecho, como un 60% de las grandes tienen en marcha herramientas de gestión de la sostenibilidad, por ejemplo. Pero está ese gran porciento, que es la gran red empresarial de todos los países, que son las pymes,
sí,
que no pueden sumarse a ese reto, que les es muy difícil, ¿vale? Entonces, pues a eso vamos, a democratizar, a hacer accesible un software, ¿vale? Nosotros lo enfocamos en un software, en una solución, que las empresas puedan usar y gestionar su sostenibilidad, ¿vale? Digamos, como hace 20 años para vender online necesitaba Shopify o empezaban a usar Shopify, nuestra visión es esta. Queremos ser, dicho así rápido, el Shopify de la sostenibilidad, ¿vale?
Vale, cuéntanos por ejemplo, un caso, un ejemplo, algún cliente que tengáis o cómo se está haciendo, para que la gente lo vea de una manera, lo entienda de una manera más simple, ¿no? Con un ejemplo yo creo que se entiende siempre mejor. Cuéntanos uno.
Eso es. Vale, pues mira, un ejemplo, te pongo un cliente nuestro real, es Blue Banana, seguramente los conocerás, es una marca súper famosa de ropa, de accesorios, ¿vale? Entonces, ¿cómo es? Pues ellos nos llegan y dicen, oye, queremos medir nuestra sostenibilidad, queremos dar números a nuestros clientes, a nuestros inversores, ¿vale? Queremos hacer un perfilado, ¿vale?
Sí.
Entonces, lo que le ofrecemos es que nos pasen los datos que ya tienen, ¿vale? Que son las facturas. Nosotros lo hacemos así de simple. Decimos, pásanos las facturas, ¿vale? Facturas de consumo de luz, facturas de consumo de combustibles, facturas de consumo de materiales. Y nosotros procesamos todos esos datos, ¿vale? Nos comemos la cabeza para que todos los estándares de medición, que son complejos, que son en un idioma muy científico, nosotros lo traducimos a idioma de negocio, ¿no? Entonces, nos pasan esas facturas, nosotros procesamos la información y les devolvemos un informe, un informe de sostenibilidad, que básicamente lo que te dice es el impacto en huella de carbono que tiene la empresa. Es decir, cuando en tu actividad, cuando tú tienes una empresa, cuánto contaminas, ¿vale? En huella de carbono. Les ofrecemos acciones de mejora, ¿vale? Y les ofrecemos también, estamos muy orientados en la parte de comunicación, ¿no? Entonces, estos resultados que te hemos dado, ¿cómo puedes comunicarlos, ¿vale? A distinta audiencia, pues es distinto comunicar a un cliente.
Claro, a una auditoría que a un cliente, que sí, vale.
Eso es. Entonces, es tan simple como eso. Los clientes simplemente nos pasan las facturas y reciben una información de mucho valor, que es un perfilado de su sostenibilidad y también a lo largo del tiempo, ¿no?
O sea, básicamente, en el caso de Blue Banana, ellos os pasan todas las facturas de todos los proveedores, de todo lo que tienen, ni se preocupan, os lo enchufan a vosotros y vosotros lo procesáis todo y le pasáis los informes de cada tipo que tienen que presentar a cada sitio. Tanto para comunicar a los clientes, como para los bancos, como para auditorías, como para lo que sea. Ya eso es resuelto y además tiene un numerito y, muy importante que me ha parecido, recomendaciones de lo estás haciendo muy bien, pero si tocamos esto y esto y esto, lo puedes hacer mejor.
Exacto, eso es.
Pues ahora entiendo por qué lo estáis petando, claro. O sea, lo normal. Claro, ahora sí, ahora se entiende. Oye, cuéntanos, aparte de Blue Banana, algún cliente que quieras comentar que yo que sé, que te haga ilusión, ya que son clientes tuyos, pues coméntalos aquí.
Sí, pues mira, nosotros estamos trabajando con todo tipo de sectores, que es una cosa importante, ¿no? Sí. Somos cross-industria, ¿no? Porque sí, lo queremos hacer accesible. Pero sí que es cierto que hoy en día nos estamos enfocando mucho en el sector moda, que es un sector que, bueno, es responsable de un 70, casi 80% de la contaminación.
Sí.
Bueno, los bienes de consumo. Entonces, bueno, tiene esa urgencia, también la regulación desempuja y tal. Entonces, pues eso, estamos con Blue Banana, con Neutrales, son empresas que son pioneras en este tema de la sostenibilidad. Pero luego también tenemos otros sectores. Por ejemplo, trabajamos con Celicioso, que es, para una pastelería y de productos, de productos, no me sale la palabra ahora, para celíacos, perdón.
¿Vale?
Vale, para celíacos. También tenemos fábricas, de hecho tenemos dos fábricas en Suiza que fabrican poliuretano y bueno, quieren hacer un plan de sostenibilidad y eso. Siempre.
Qué bueno, o sea, tocáis todas las industrias, pero sobre todo lo que has dicho, estoy muy de acuerdo, el tema del retail de moda, sí. Claro, tenemos compañías gigantes como Inditex, que obviamente pues eso se hacen sus propios proyectos para sostenibilidad, porque les, bueno, pues por lo que sea, pues tienen un poquejo de dinero que les entra ahí, y tienen un presupuesto, pero claro, si eres una empresa modesta, pequeña, mediana, que estás empezando y quieres tener presentable esos informes, ¿no? Pues hay mucha tralla ahí, porque es... Desde, bueno, pues qué microplásticos estás lanzando al mar a la hora del lavado de la ropa o qué materiales estás utilizando para hacer los tejidos, si contaminan más, menos, o sea, todos estos temas directamente, oye, coges la factura del proveedor, se la enchufas a Decycle y ellos te dicen, mira tío, aquí la estás cagando, aquí lo estás petando y esto sigue haciéndolo así o esto lo pueden mejorar.
Mira, nosotros, yo hay un término que uso que es un poco rebuscado pero me gusta mucho. No sé si conoces la película Titan AE.
Bueno.
Titan. No, bueno, es una película que tiene como sus 15, 20 años, que habla de bueno, la humanidad, ¿no? Que es en el futuro, y la humanidad pues construye un satélite que se llama el Titán, un satélite que lo esconden, lo dejan por el espacio escondido, para en el caso de que la Tierra se desapareciese, pues este satélite era capaz de crear un planeta nuevo, ¿no?
Joder, pues oye, lo vamos necesitando ya, ¿eh?
Sí,
Que
exacto.
le den al botón.
Pues eso sería estupendo, ¿eh? Pero Recycle no creo que pueda hacer eso. No, pero a mí me gusta la metáfora para hablar de los datos de nuestros clientes, ¿no? Todas las empresas tienen datos que están en modo durmiente, ¿no? Están ahí, pero no se les saca valor, ¿vale? Y esto en concreto en las facturas, por ejemplo. Nosotros lo que hacemos es darle al botón y sacarle valor y activarlos, ¿vale? Las facturas que tienes en el cajón, que tienes en tu correo, que no usas para nada, nosotros somos capaces de traducirlas a información muy valiosa, que te va a aportar, que te va a abrir nuevos mercados, que te va a preparar para regulación, que te va a preparar para proveedores que te lo estén requiriendo y para incluso la propia empresa, ¿no? La propia cultura de la empresa.
No, no, está súper bien. Joder, yo lo veo potente y además lo que tú dices, ¿no? Que lo necesitan. Ahora todas las compañías necesitan ser medidas por esto y creo que el tema de la sostenibilidad es algo que en principio suena o nos suena mucho, o sea, una moda, pero nadie sabe muy bien qué hay detrás hasta que, oye, empezamos a medir datos, empezamos a medir cosas y empieza a ser, creo que lo más importante, empieza a ser obligatorio presentar determinados datos y cumplir determinados KPIs para, bueno, para estar en determinados sitios o que te concedan certificaciones o que puedas seguir haciendo tu negocio, ¿no? Funcionar.
Tal cual.
Así
Eso es.
que lo veo muy potente. Oye, ¿y en qué punto estáis ahora a nivel compañía? Rondas, inversores, etcétera.
Pues mira, justo acabamos de volver de una. Bueno, hemos aprovechado todo este puente de 3 o 4 días que hemos estado pensando en la estrategia, ¿no? En los próximos pasos. Nosotros ahora mismo estamos en un punto muy dulce, pero también que hay que tomar decisiones. El equipo ha crecido en estos meses, somos ya 7 personas, somos los 3 socios y 4 empleadas que son estupendas, vamos, tenemos mucha suerte con ellas. Y estamos empezando a ganar clientes, está empezando a haber también mucha competencia, entonces estamos en un punto ya de lanzarnos a la banda, ¿vale? O
Vale.
sea, nosotros tenemos. Yo diría que sería una ronda seed, no es pre-seed, es una seed porque ya tenemos el producto, está lanzado en modo beta, ya hemos facturado, tenemos
Claro, ya
un.
tienes clientes, sí, se está monetizando, sí, está claro.
Claro.
Sería una ronda así, seguro.
Lo que necesitamos es velocidad.
Sí.
Y entonces, efectivamente, vamos, cerramos el deck esta semana y ya lo estamos lanzando y empezando a recibir, vamos, los impulsos.
Bien, bien, para escalar cuanto antes y bueno, ya que dices que está habiendo competencia, pero que estáis vosotros ahí, hay que aprovechar ese tirón, ¿no? Y que ya tenéis clientes, estáis monetizando para estar arriba. Muy bien. Oye, pues inversores que escucháis esto, ya sabéis, aquí está Luis. Oye, y cuéntanos un poco, vale, aparte de rondas, ¿cuál es la progresión que veis? Estábamos hablando de escalar muy rápido. ¿Cuál es la progresión que tenéis en mente? ¿En qué pensáis?
Pues nosotros lo que, bueno, ya te he dicho un poco la visión, ¿no? De aquí a 10 años, ¿dónde
Sí.
queremos estar? Queremos estar en eso, en ser la plataforma referencia para pymes en la gestión de la sostenibilidad, ¿no? Que sean completamente autónomas, como es autónoma una empresa, una pyme ahora para crear un e-commerce, ¿no? Con Shopify o con cualquier plataforma.
Okay.
Pero somos conscientes que tenemos que empezar de poco e ir a más, ¿no?
No, no, claro.
Entonces, de momento nos estamos enfocando en cosas muy concretas, como es la medición de huella de carbono de productos y de empresas. Estamos evolucionando el software. Trabajamos muy en modo agile, aunque me juré no decir la palabra
Ya,
agile cuando
bueno.
salí de Y, pero bueno, la verdad es que estamos constantemente mejorando e innovando todos los días. Y poco a poco queremos, bueno, integrar más funcionalidades, mejorar capas, bueno, las capas de proveedores dentro de la herramienta, que una empresa sea capaz de invitar a sus stakeholders, ¿no? Que puedan ser como input de datos. Pero vamos, de aquí a un año vamos a lanzar una V2 que va a tener una mejora sustancial respecto a la beta. Nos seguimos enfocando en España, aunque tenemos contacto ya internacional, pues las fábricas.
Fábricas, se ha comentado, sí, sí.
Hemos tenido alguna conversación con Asket, que es bueno, del norte de Europa. Estamos tanteando ya la internalización. Y nada, y básicamente seguir teniendo el progreso de ingreso que estamos teniendo. Uh-huh. Vamos a contratar, de hecho, un full stack. Que es necesario, lo tenemos externo, lo queremos meter dentro de la empresa, ¿vale? Y internalizar el talento. Uh-huh. y seguir.
Qué bueno. Joder, pues Luis, suena muy bien. Vamos a ver si pilláis esa ronda y esto empieza a crecer y conseguís esos objetivos, porque la verdad que suena a que lo vais a petar. Oye, y hablemos ahora de un poco más de Luis, ¿vale? Siempre nos gusta aquí, pues ya que venís a contarlo, pues que nos contéis quién sois, quién hay detrás de esto, ¿no? Aunque seas una parte de la compañía, pero que nos cuentes un poco. Para eso preguntamos siempre, oye, ¿en qué crees que la has cagado y que has aprendido con ello?
Pues a ver, yo, mi mayor cagada ha sido... subestimar cosas muy, muy importantes que ahora estoy echando en falta, ¿no? Y te digo concretamente dos cosas, en la tecnología y en el derecho. Fíjate, yo cada vez que me decía mi padre, te vas a arrepentir de no haber estudiado algo de derecho, te vas a arrepentir. Pues efectivamente, y menos mal, porque Jacobo, uno de los socios, uno de los fundadores es abogado y lleva muy bien esa parte, pero yo tengo problemas a la hora de entender, ¿no? Y de manejarme entre contratos, entre...
Sí, sí, no es fácil eso.
No es fácil. Y es súper valioso, lo veo cada vez más. Y en el tema de la tecnología, bueno, esto ya es más como retrospectiva, ¿no? Nunca, no me era tan fácil verlo, no lo sé, pero me habría gustado... estudiar más tecnología y matemáticas cuando era pequeño. Yo me sigo teniendo muy buena relación con mi profesor de economía del colegio y yo quedamos a comer cada cierto tiempo y yo insisto mucho en los colegios tienen que enseñar, no que todo el mundo sea programador o desarrollador, no, pero cosas fundamentales para manejarte entre datos, conocer qué es la nube, ¿no? O sea, esto ya es algo, ¿qué es el cloud? Es algo que deberíamos poder empezar a responder todos, ¿no? Entonces, me habría gustado haber puesto más foco eso en mi carrera.
Bueno, y ahora cuéntanos, ¿qué es eso en lo que dices? Joder, aquí acerté de lleno, aquí lo reventé haciendo esto.
Pues... yo diría en el tema de la música, la verdad. La música, mira, te hace una cosa, ¿no? El producir música electrónica y en general todo tipo, también tengo amigos que son músicos de música clásica, ¿no? De género clásico, pero te trabaja muy bien una cualidad, que es la curiosidad y el perfeccionismo. Tú cuando... dices, he escuchado un sonido, ¿no? Voy a intentar replicarlo. Para intentar replicarlo, tú tienes que investigar, tienes que ir a internet, aprender a usar Google, que es una cosa importantísima a día de hoy.
Y que la gente piensa que sabe usar Google, pero no saben, no.
claro, porque te salen millones de resultados y
ahí está,
tienes que
ahí
saber está. Qué es lo importante, saber estructurarlo, ¿no? Y haber seguido con la música y haber aplicado esta metodología de trabajo que yo he tenido con este mundo, lo he aplicado a todos mis trabajos, me ha funcionado muy, muy bien. Yo siempre digo, ahora mismo, bueno, en la empresa tenemos prohibido decir el yo no sé hacer algo. Porque está todo el conocimiento. Lo que hay que saber es cómo encontrar la fuente de información y cómo consumirla bien. Entonces, bueno, ahí el mundo de la música pues me ha ayudado.
Bueno, joder, te has dedicado a algo que requería mucho detalle, ¿no? Y requería estar muy encima de las cosas y tal. Y eso al final yo creo que más que un aprendizaje concreto es una metodología, una forma de pensar, una forma de trabajar. Y eso es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando montas tu propia empresa.
Tal cual.
Muy bien. Oye, y nada, por último, cuéntanos con qué estás últimamente a tope. Me da igual que sea una serie, que un libro, que haciendo el pino puente con las orejas. Me da igual, que cuéntanos algo.
Bueno, en serie te voy a decir, obviamente, El Juego del Calamar, que ha sido...
Madre mía, ¿a qué está liando eso? En fin.
No, pero en lo que sí que me ha servido muchísimo es el último libro que he leído, que se llama Un pequeño empujón, se llama Little Nudge en inglés. Es de dos nobles de economía y es interesantísimo, ¿no? O sea, lo que te cuenta en el libro te plantea que hay dos tipos de personas, ¿no? Los que toman decisiones y los que configuran los espacios para que esas personas tomen las decisiones, ¿no? Lo llaman los arquitectos de decisiones. Te pone el ejemplo en los supermercados, ¿no? Los que toman decisiones son los que compran los productos y los arquitectos son los que dicen, vale, voy a poner la cerveza al lado de las patatas. Para que el que tome la decisión...
Tratan de influenciar en esa decisión.
Exacto. Entonces, es muy, muy curioso, pues te habla de este tema, ¿no? De cómo, si eres un arquitecto de decisiones, por ejemplo, en el desarrollo de un software, es cosas muy importantes, ¿no? Como el layout de las pantallas, como los colores, cómo poner una cosa antes... de otra, o sea, el orden de los conceptos puede alterar el uso, ¿no? de ese producto. Pero bueno, la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo, es muy, muy bueno y muy valioso, muy valioso.
Muy bien, pues oye, queda anotado. Pegarle un vistazo. Bueno, pues oye, Luis, por último, cuéntanos, recomiéndanos a alguien que creas que necesita que le entrevistemos aquí o que podría ser una entrevista brutal, que dices, va, no lo podéis perder porque tiene una empresa detrás, tiene una idea brutal o lo que sea. Cuéntanos.
Pues, bueno, a mí, yo soy... Bueno, nos recomendó Flipit, Ana Vaz, que tuvo aquí una entrevista en otro podcast, que, bueno, son increíbles. Pues mira, nosotros... te diría que amigos y gente emprendedora que conocemos muy buena, estamos ahora llevando mucha gente de Barcelona, proyectos como Project Lobster, es muy interesante, es una compañía que les va genial, están reinventando el mundo de las ópticas, ellos lo que bueno, el concepto que tienen es comprarte unas gafas tiene que ser un placer, ¿no? O sea, algo que disfrutes. No irte a la típica óptica, que es todo como un poco incómodo, ¿no? Te hacen ahí el análisis del ojo. Entonces, bueno, prestan mucha atención en la experiencia del...
La típica pregunta asquerosa esa del oftalmólogo de ¿mejor o peor? Y dices, joder, yo qué sé.
Exacto. Es una cosa horrible. Pues no, pues estos chavales que son, bueno, nosotros nos llevamos muy bien con Oscar, es uno de los fundadores, han reinventado completamente esa industria, están petando, van a abrir ahora en Madrid una tienda, así que vamos, esos
pues proyectos que me tienen los siguientes. Que vayan calentando, que salen, ¿vale? O sea, que nos pasas el contacto y les metemos aquí a que nos cuenten cositas, ¿vale?
Vale, bueno, también siguiendo con Barcelona, estamos también, conocimos al dueño de Vicio, que ha creado hamburguesas, que también lo está vetando. O sea, no tiene mucha tecnología, pero la verdad es que están muy buenas las hamburguesas.
Bueno, es que el tema de la comida, poca tecnología hace falta ahí. Ya luego puedo venderla, pero...
Mira, también estamos trabajando con Tidy. Tidy es una empresa... que hace, bueno, se dedica a temas de inteligencia artificial y de datos, son muy, muy buenos, Y lo que han lanzado hace poco al mercado está muy bien. Es una plataforma para emprendedores que metan, los emprendedores meten datos de sus métricas, las típicas métricas que hay un pitch en un investor deck, pues en lugar de ponerlas en una PPT, en un PowerPoint, lo subes a esta plataforma. Entonces, en la plataforma lo que te hace es hacer match, te machea con inversores, como si fuese Tinder.
Wow, sí. Me mola mucho esto.
Sí, esta es muy buena, es muy buena. Y además lanzaron hace poco, nosotros la usamos, está muy chula. Y eso, usan la inteligencia artificial para, bueno, decir, vale, el perfil de empresa que encaja con el mejor perfil de inversor.
Qué bien, me gusta mucho la idea, de verdad. Me mola mucho el proyecto. Sí. Pásame el contacto de esto, que vamos, vamos. ¿Cómo has dicho que se llaman?
Estos se llaman Tidy. El software es DataBell, como campana de datos, DataBell.
Pues quiero hablar yo de DataBell aquí.
Perfecto.
¿Vale? Que me gusta mucho. Oye, Luis, pues de nuevo, encantado. Muchas gracias por estar aquí. Luis Escámez, de CTO de Decycle. Y oye, que pues vaya genial, que seguro que vais a conseguir la ronda y a reventarlo. Así que después de eso volveremos a hablar contigo aquí y nos cuentas cómo os ha ido y todas las locuras que os hayan pasado, ¿vale?
Estupendo, Rodrigo. Muchísimas gracias. He estado muy a gusto en la entrevista.
Nosotros también. Gracias y cuídate.
Hasta ahora.
Y vosotros, no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna. Hasta luego.